Capítulo 8, Mango Cast, 24 de junio de 2009, San Juan. ¿Cómo te va, Rolando?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Lucho Benítez, un placer saludarte.
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal la audiencia?
Don Luis Corralán, ¿cómo le va?
Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal la audiencia?
Miguel Balcevich.
Gusto estar acá. Hoy hay un aniversario también, grande.
¿Aniversario?
Sí.
Hoy ¿San Juan?
Año una telefónica paraguaya.
¿Sí?
Sí, ¿qué, chivo, qué? Chivo.
A ver, a ver, a ver, ¿cuál es la telefonía que cumple año hoy, Rolando? Sí, ¿vos sabés?
Personal.
¿Personal?
Claro.
No, 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 la verdad que... A la pucha, bastante, ¿eh? Bastante. Vino a salvarnos de la garra de Telecel.
Vino a traer la competencia y lo primero que ocurrió en aquella época fue la reducción del precio de la llamada saliente. La llamada entrante pasó a cero.
Ah, ya. Todavía no había sido cancelada la llamada
entrante. No, estaba ya, pero cuando empezó a aparecer personal, lo primero que hizo Tigo fue, o Telecel en aquel momento, es eliminar el costo de la llamada entrante.
Y como gran cosa promociona, llama, es como paga el que llama, qué rabia te da.
Bueno, pero vos sabés que
pero
es...
solo para tener en cuenta nomás que en Estados Unidos sigue claro, funcionando los dos. Vos llamás, o sea, tanto pagás la llamada saliente como la entrante y el mensaje saliente como el entrante.
Así mismo. Y carísimo, mucho más caro que acá, digamos.
El mensaje de texto subió de 10 centavos a 20 centavos en Estados Unidos. No es que bajó.
Sí, no, es muy caro. Bueno, empezamos con la pregunta del día. La pregunta del día de hoy es... A ver, Miguel, si me ayuda, yo ya me olvidé.
Que hoy es un programa medio dedicado al recuerdo, ¿verdad?
No, aparte, nada que ver.
A la segunda parte, porque la primera parte va a ser de... Y vamos a preguntar cuál fue la primera consola de juego y cuál fue tu primer ordenador / PC que usaste en la vida.
Ordenador.
El primer juego, o sea, la primera consola que jugué fue en la casa de un tío que tenía, de mi primo, vamos a decir, que tenía el popular, no me acuerdo el nombre, del donde se jugaba el
No, acá Rolando se acaba de delatar unos 350 mil claro, años más
pero
o menos.
Es la consola, esa que tenía, jugaba al tenis, al ping-pong y eso como al estilo.
¿Es Atari ST?
No, es previo a la Atari ST.
No, Atari 2600, perdón.
Es Atari a la 2600, es previo a la 2600, es más... La 2600 venía con ese juego como uno de los, o sea, con plugin. El cassette original. O sea, así como ahora Wii viene con Wii Sports, el Atari 2600 venía con, con tenis, ping pong y qué sé yo, de eso. Yo también tuve el Atari que pagué $149.
Ese que tenía la perillita, o sea, que girabas.
Exactamente.
Y ese era como el Halo.
Magnavox.
Ese era como el Halo, era el juego exclusivo de esa consola.
No, era consola con un solo juego.
No, era el único juego de esa consola.
La única variación era que vos podías decir, voy a jugar ahora al tenis, o puedo jugar al ping pong, o puedo jugar a una cosa que jugaba de a dos, pero eran todas las mismas rayitas, te ponían más rayitas y la misma pelotita, ¿verdad? Cero color, blanco y negro.
No llegué a conocer. ¿Vieron que hay un sitio donde bajas un Flash? Era de Adobe Flash. Que te baja un flashito que te toma así como 3 segundos bajar y tiene todos los juegos del Atari 2600 que se crearon en la vida.
Pero esto está disponible gratuito para jugar, bajar.
Hasta Pac-Man puedes jugar todo.
A la pucha, vamos a ir a mirar un poco. ¿Lucho?
Yo no me acuerdo más, era un Spectrum, ZX Spectrum, ¿puede ser?
Spectrum.
Eso ya era una PC. O sea, una computadora personal ya era.
¿Spectrum era una PC?
Sí, era una computadora.
¿Una PC?
Sí, tenía Zilog 780.
La evolución de la Timex Sinclair con colores.
Ese Sinclair, la Sinclair que conectaba al televisor.
La 1000, que tenía como un teclado membrana.
Exactamente, ese mismo.
Esa era una computadora personal, tenía Basic eso.
Sí, vos podías poner, vos tenías en modo normal y vos tecleabas esa computadora y tardaba como 3 segundos en aparecer la letra.
Un compañero que le dije que compró esa computadora y después, poquito tiempo después, salió la Commodore 64 y me mandó a mi amigo, ¿por qué me hiciste comprar esta porquería?
Yo, esa fue mi primera computadora, pero tardaba como 3 segundos en aparecer la letra, entonces vos tenías un modo fast que le podías hacer con una combinación de teclas. Y en el modo fast, cada vez que vos apretabas una tecla, desconectaba la GPU. Entonces la tele... O sea, su VGA, lo que sea, ¿entendés? Entonces vos cada vez que apretabas una tecla... veía así, se iba a la pantalla y después volvía y era más rápido escribir.
Yo mi primera arma hice cuando estaba empezando a estudiar programación en V Internacional.
V Internacional.
Con la Commodore 64.
V Internacional. El chivo para la gente. ¿Existe todavía V Internacional?
No sé si existe.
¿Hay universidad ni ya ahora?
Ah, bueno, por la universidad V.
Allí jugaba ese juego de la pelotita que rebotaba, no sé cómo carajo se llamaba, pero.
El POM. Miguel, vos dijiste Commodore 64, si mal no escuché.
No, realmente mi primera consola fue una Atari, la comunacha. Atari, ese de la tele. Y mi primera PC fue la Timex Sinclair 1000, que habla Lucho, que venía con un K expandible a 8.
Sinclair, así mismo. Yo la primera computadora que yo tuve fue una Commodore 64, ¿verdad? Y de hecho tengo acá un emulador de la Commodore 64 en mi Nokia N95 que cuando se prende hace el mismo efecto, hasta eso emularon, el efecto de cuando relampagueaba al prenderse la PC.
Impresionante. Lastimosamente esa aplicación, esta semana Apple baneó la aplicación del App Store, ese mismo emulador de Commodore 64, en una política poco amigable para su usuario, digamos. Mi primera computadora, pero antes yo voy a responder. Commodore 64, por suerte ni conozco esa usted manga de viejo, esa Sinclair, no sé qué, no tengo ni idea de qué son, por suerte.
La Commodore 64 era una era increíble para su época.
Sí, no, ni ninguna duda.
Ahora que me acuerdo, en el colegio yo toqué una máquina, una japonesa, ¿verdad? Una máquina así de
Lucho, ¿está prendido tu micrófono? Ah, ya.
Todos los errores salían en coreano, me acuerdo.
Qué bárbaro ese. Bueno, empezamos con el programa. Hoy Dale. El programa está dividido básicamente en dos. La primera parte vamos a hablar de mobile, claro, del futuro, porque hubo muchos anuncios este mes y la gente, los oyentes de MangoCast están ansiosos de conocer qué pasó y qué va a pasar, por lo menos este año en todo el ambiente mobile. Y la segunda parte del programa, Lucho nos va a relatar un poco sobre la historia del Unix, porque bueno, se cumplieron 40 años de la creación del glorioso sistema operativo Unix y bueno, y merece un espacio importante en MangoCast. Rolando,
vamos tomando lo que
acabas de decir, que Unix cumple 40 años. No solamente que está tan joven, porque ¿sabes qué pasa? Unix, en realidad, ahora que estamos hablando de los teléfonos y vamos a hablar del futuro, vamos a hablar sobre el iPhone 3GS que salió hace un par de semanas.
Sí.
Y el Palm Pre. Los dos teléfonos tienen como base de sistema operativo Unix. En el fondo.
¿Palm Pre también?
Claro. Está basado en un kernel Linux.
Ah, no, eso no.
Todo
sabía.
Eso otra vez va allá atrás del ¿cómo se llama? Del Unix. De esos conceptos que surgieron del Bell Labs allá en a finales del 60 y comienzo del 70. Es increíble que el paradigma de una u otra manera siga vivo.
Claro, yo con respecto a eso tengo un par de preguntas, pero voy a dejar para la parte cuando Lucho hable de la historia de Unix. Esperemos que esté a la altura, vamos a ver si está a la altura.
Independientemente de que las plataformas que hoy hay móviles, Symbian, obviamente, pero Symbian es un híbrido ahí que no sabes exactamente yo por lo menos no sé cuál es sus conceptos.
Su raíz, digamos.
Claro, por ejemplo, cuando vos ves su sistema, su ¿cómo se llama? Su sistema de archivos, se parece mucho al sistema de OSC, /, o sea, no es el estilo más de Unix
con la barra,
usa barra invertida en vez de barra normal, vamos a decir.
Estaba hablando de Symbian.
De Symbian, ¿verdad?
Ah, ok.
Dejando de lado Symbian, tenés iPhone, Android, Palm y todo.
Y Windows.
Y Windows, sí.
Que es mucho más grande.
Y tenés también BlackBerry. Pero los otros tres están basados totalmente en Linux.
En Unix.
En Unix, perdón. En el fondo. Y el nuevo, parece que el nuevo sistema operativo de Nokia, Maemo, le dicen, o Memo, Maemo se escribe.
La evolución del Symbian, digamos.
No sé si evoluciona o no, está basada también en Linux o en Unix otra vez.
Ah, okay.
Así que
larga vida para Unix,
viva Unix. No, el, interesante lo del iPhone 3GS.
Torce. Sí, me imagino que sí, los Linuxeros y Unixeros muy contentos seguramente, porque se va a usar por fin su sistema operativo.
No, el iPhone 3GS que se empezó a vender hace el fin de semana pasado.
Antes de eso...
Te quiero contar eso porque el primer fin de semana se vendió 1 millón de teléfonos. Más
a
que
esta
la,
altura,
la,
¿vale la pena hablar de todos los demás teléfonos estando el iPhone?
Y vale la pena todavía, ¿verdad? Porque es notable como ese teléfono cambió la historia, ¿verdad? Y ahora con el precio a $99. O sea, sí. Cambia, o sea, le pone una presión gigantesca al resto de los teléfonos. O sea,
así
vos,
mismo.
Vos te vas a comprar... Claro, resulta que en Estados Unidos, donde...
Pero con un plan...
Pero en Estados Unidos siempre es todo, claro, con plan, todo, ¿entendés? Todo. Y el plan cuesta $60. 60, $70, es el plan mínimo.
Pero ese compres el teléfono,
claro,
que compres...
Más o menos es el mismo plan. Entonces vos te vas y tenés que comprar un plan de... O sea, cierto, si tenés un plan, qué sé yo, compras un Motorola V3, a lo mejor puedes tener un plan de $25, $30. En Estados Unidos estamos hablando, ¿no? Pero... conceptualmente la barrera de entrada para un teléfono en Estados Unidos es menos de $100. Y si vos vas a pagar $100, o sea, ¿te parece que vas a comprar un iPhone o vas a comprar un Motorola de la vida o cualquier otro teléfono, un Nokia o lo que sea? No tiene sentido ya prácticamente ese estamos hablando conceptualmente en Estados Unidos, ¿verdad? El esfuerzo que, o sea, cualquier otro teléfono que no sea ese, o sea, qué sé yo, Nokia E71, de la gran flauta, BlackBerry, lo que sea. No es un iPhone, así es simple. Y todo eso cuesta arriba de $100.
It's not an iPhone.
Sí, y todo eso cuesta más.
Teléfono iPhone y not iPhone. El tema normal del iPhone es que parece tan delicado. Yo no puedo...
No, es delicado. Ahora...
Cuatro veces, en 4 segundos ya perdí. Yo, por ejemplo, para decirle hace...
Ahora no, ahora...
Perdí
ahora,
mi celular.
Pero
en
ahora
Raúl,
tiene un teléfono.
Y,
ahora tiene un teléfono. Ahora tiene una función, es Find My iPhone. Voy a encontrar tu iPhone.
¿Cómo haces eso?
Y nada, te vas al sitio web, te vas a MobileMe de Apple y decís dónde está tu iPhone y te dice, está en tal lugar. Porque te...
Ahora mismo me voy a comprar uno.
No, está realmente la emoción.
No, pero
aprende la
no
cámara, la cámara.
Paraguay.
Vos agarrás y ponés la cámara, aprendés la función de la cámara. Como tiene autofocus ahora, el nuevo 3GS, vos apretás en la parte que querés que haga foco, hace clic, o sea, no clic, tap en realidad.
Mete tu dedo
donde querés que haga foco y ahí enfoca. Entonces, si yo tengo, qué sé yo, un Pablo en primera plana y atrás hay un, qué sé yo, un paisaje, pero quiero que Pablo salga fuera de foco, simple hago tap en la parte donde del fondo y el fondo queda en foco y Pablo queda fuera de foco.
Y conociéndole, Apple habrá patentado esto, así que una Sony Touch Focus no va a salir.
Pero hablando de patentes y todo eso y cosas por el estilo, hay que hablar de PanPre, porque el PanPre o Pan es lo que ellos están haciendo. Su sistema operativo es muy lindo, le gusta a la gente que lo ve, lo dice, es espectacular.
Cuadruplicó su valor bursátil desde que anunciaron hasta hoy Pan.
Pero estaba también en $2. O sea,
sí, no, llamarle equipo.
Lo que quieras, sí, cuadruplico.
Sí.
Entre paréntesis, hay una pausa acá. Steve Jobs se le operó del hígado.
Tuvo un trasplante.
Trasplante de hígado. Así de mal está el señor Steve Jobs. Esperemos que...
¿Por qué del hígado?
Sí, estaba mal, tuvieron un trasplante de hígado. Él dejó...
¿De chupar mucho?
No, eso es resultado de algún pacto con el diablo. No,
él tuvo un cáncer pancreático un tiempo atrás, pero normalmente es mortal ese tipo de cáncer. Él tuvo una suerte en el sentido que tenía un cáncer
benigno
y le pudieron operar de eso, ¿verdad? Pero con el tiempo se complicó y ahora tú le hicieron un trasplante del hígado.
Sí.
Independientemente de eso,
Pero ahora vuelve a trabajar a...
Cuando se mejore, ¿verdad?
No, ahora.
¿Ya está?
Ya volvió, sí,
¿Ya volvió?
Ayer.
Muy bien.
Esa es una noticia tecnológica importante porque si se va Steve Jobs, yo no sé qué pasa con Apple, ¿eh?
No, pero probablemente tome una posición como Bill Gates tomó, una posición más relajada, no en el día a día, sino tipo arquitecto en jefe, ese tipo de cosas, donde está más orientado a la parte de productos y de visión que en el manejo de operaciones, donde
CEO,
Tim Cook,
digamos,
es el que está haciendo ese trabajo hoy.
Pero que siempre, siempre hizo Tim Cook ese trabajo y él, o sea, tiene el título de CEO, pero yo no creo que esté en el día a día.
No, probablemente no. Bueno, volviendo a Palm Pre, que hizo su lanzamiento de su teléfono tan esperado, anunció el teléfono a final del año pasado, más bien en el CES este año, enero de este año.
Sí.
Y dijo que iba a entregar antes de fin de... el primer semestre y el primer fin de semana de junio puso a la venta el teléfono.
Sí.
Este teléfono es un teléfono touchscreen y
con teclado.
Con teclado, sí. Un
teclado físico.
Un teclado físico que el iPhone no tiene. Y el teléfono tiene una interfaz muy interesante.
WebOS.
El sistema operativo es WebOS. WebOS o WebOS. Huevos en español, mismo. Huevos. Lo que ellos dicen es tenemos el sistema operativo que vamos a usar por los próximos 10 años.
Sí, parafraseando y diciendo lo mismo que dijo Steve Jobs. Solo que Steve Jobs dijo en el 2000 y dijo por los próximos 20 años. Con el OS X, digamos.
Con el OS X, sí, de la Mac.
De la Mac y del iPhone.
Claro, está bien. O sea, no solamente se habla de un teléfono con el lanzamiento de Palm Pre, sino una nueva plataforma de desarrollo y una nueva plataforma de sistemas operativos celulares.
Ahora te va a gustar el WebOS, porque tu sueño es todo programa con HTML y JavaScript, hasta los programas nativos, digamos.
Qué bueno.
Sí, es súper basado en estándares de web. Pero eso siempre tiene una limitación a la hora de acceder a las primitivas más internas del, por ejemplo, gráfico de alta definición o ese tipo de cosas, juegos que requieren algún tipo de
eso es lo que se especula.
Claro.
Porque la verdad de la milanesa es que todavía no está liberado
el SDK. Pero ya hay aplicaciones que tienen ese tipo de acceso.
Que tienen ese tipo de acceso son aplicaciones de partners de Palm, digamos.
Pero de cualquier manera tuvieron acceso a eso, claro. Y entonces se espera que tarde o temprano también aparezcan este tipo de aplicaciones.
Así mismo.
Lo interesante de Palm Pre, entre otras cosas, es que vos podés enchufar a una computadora que tiene el iTunes y se presenta al iTunes como si fuese un iPhone. Como un iPod. Entonces, emula un iPod desde el punto de vista de... Y eso es lo que me trae... ¿Por qué digo esto? Porque hablaste de las patentes y todo del TAP. Entonces, ¿cómo se animaron a eso? Y la otra pregunta que la gente se dio, o sea, la conclusión que la gente dice, o los analistas dicen, o sea, si a lo mejor es a propósito para llamar la atención y hacer que Apple reaccione. Entonces, eso
¿por
va
qué?
A...
No entiendo, claro, qué sería.
Si vos, porque... ellos lo que Palm dice es el ecosistema para mucha gente, el ecosistema de música es iTunes.
Sí, o sea, para
la
todo
gente
el mundo.
Tiene su iTunes y tiene su música ahí y tiene su película. Está todo medio, ese es su ecosistema de media.
Sí.
Independientemente tenga una PC o tenga una Mac, da lo mismo.
Así mismo.
Independiente muchas veces del player, aunque en la mayoría de los casos es un iPod. Entonces dice, vamos a enchufarnos en ese ecosistema.
Sí.
Y lo hacen de una manera totalmente nativa, en el sentido de que vos te enchufás y el iTunes cree que tenés un iPod.
Sí, así mismo.
Entonces eso podría reaccionar a Apple y decirle, ¿sabes qué? Dejate de joder, bueno, pues, me está infringiendo alguna patente o algún tipo de propiedad intelectual, algo que no tendrías que poder hacer. Pero si hace eso... por otro lado, va a levantar una cuestión de por qué yo no puedo hacer eso.
Ay, claro, espectacular sería para todo correr que Facebook le demande, por ejemplo.
En este momento Palm es el contrincante, es el que la gente quiere que de alguna manera... Viste que siempre, cuando uno es muy grande, ya quiere que se caiga otra vez. Quiere que haya otro. Así, lo mismo que pasa con Microsoft.
Lo mismo que pasa con Cerro Porteño, por ejemplo.
Bueno.
Yo pensando qué mal ejemplo. Pensando en eso, es que perdí esa apuesta lastimosamente. Pero todavía no creo que perdí completamente. Sin embargo, la pago. De que el iPhone iba a ser la... yo pensé que iba a ser el fracaso, pero va a ser el último éxito, es lo que quise realmente. Porque ya se está volviendo demasiado
Apple, ya empieza a tener sus hate groups y...
Claro, ya tiene, si hay hate iPhones claro, y todo tipo de cosas.
Ya, ahora tener un iPhone ya no un iPod era muy cool y un iPhone ya es medio, son un cheto.
Espera, pero tener hate groups y demás, eso es, claro, es buenísimo, es no sé cómo diría, es la demostración de que es un éxito de la Gran 7 lo que hiciste.
No, estoy de acuerdo, pero...
Afirma el concepto, vamos a decir, de que es un éxito.
Claro, pero los hate groups también son los que hacen que crezca la variedad, porque son los que promueven pues, las alternativas. Mientras Microsoft no tenía hate groups, crecía libremente. Ahora tiene muchos hate groups, son los hate groups, hola Thor, tratando de promover alternativas, ¿verdad?
Y sí, pero hasta ahora en el caso del desktop, vamos a decir, el ganador sigue siendo Windows.
Con el
Windows 7 probablemente cemente esa...
Y con su campaña esta de...
¿IMAPC?
No. Con la campaña, en contra de la campaña IMAPC, esa que hicieron de que es muy caro tener una
Mac. Ah, la Mac, con la chica esa.
Sí. No, fueron 4 o 5 propagandas. Dice que fue un éxito rotundo el tema de la propaganda y que llevó a Apple a esta baja de precio que hizo ahora en el mismo WWDC anunció la baja de precio.
¿Hizo Jerry Seinfeld o ya es posterior?
No, es Jerry Seinfeld. Es posterior. La Jerry Seinfeld parece que no llevó a ningún lado.
Pero no escuché que nada dio sobre eso. Era básicamente una publicidad donde aparecía un cualquiera, pero era un actor, ¿verdad? Diciendo, mostrando todo lo que podés comprar con los mismos $1,000.
Claro, ese iba...
Mac más barata.
El actor se iba a comprar. Quiere comprar una computadora para usar. Y se va, lo primero que entra es al Mac Store.
Claro.
Porque quiero una Mac, quiero ser cool.
Y sale diciendo, I'm not cool enough to be a Mac guy, porque huevo, es muy cara.
Claro, entonces termina entrando en tipo Best Buy, una de esas tiendas, ¿sí? Y hay un montón de miles de PC todas corriendo Windows, ¿verdad? Y quiero que tenga esto, y quiero que tenga esto, y hay esta, y esta. Y al final compra eso y compra más porque le sobra plata y no sé qué. Y entonces
y termina, curiosamente termina siempre eligiendo HP. Pero bueno, eso ya debe ser un arreglo interno ahí, HP, Microsoft, y así. Yo la pregunta que me nace acá es que ¿cómo hace Apple? Porque es realmente simpático ya es ver cómo lo que vos decías ya el año pasado, ver plasmar este año de en términos de hardware, el iPhone es un teléfono de 4 años, una cosa así, atrás de viejo, digamos, una cámara que hay teléfono con cámara 1000 veces mejor, hay teléfono con mejor resolución, hay teléfono con mejor procesador, y en términos de hardware no es así un teléfono vanguardista, digamos, el iPhone. Y sin embargo, lo que se lee hoy en la prensa especializada es que es un teléfono que está 2 años adelante de la competencia mínimo. ¿Eso es simplemente por el App Store, por las 50.000 aplicaciones o tiene...?
No, aparte, vos tenés el teléfono y cuando estás usando el teléfono, de hecho, vos tenés ese teléfono y lo usás, las mismas aplicaciones que tenías en otro teléfono, simplemente da más gusto usar. La estética o la parte visual es tan atractiva que hacen que las otras cosas parezcan tan atrasadas. O sea, los iconos,
por ejemplo, a pesar de tener una cámara mucho peor que un Nokia o que el Palm Pre, igual la experiencia termina...
Y la experiencia, lo que pasa es eso, se resume en la experiencia. Vos estás navegando y la navegación luce casi como una PC, aun cuando no tenga soporte de flash.
Aun cuando no tenga soporte de flash y aunque se prohíba todo lo que sea flash dentro
y no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, sí. O sea, hablame de un ambiente cerrado y te hablo de apps, no sé si existe.
¿Por qué creen ustedes que está tan férrea oposición a lo de Flash?
Dijeron
que era por una cuestión de que querían un Flash más liviano.
No, una cuestión de batería, pero de procesamiento, pero es otra cosa. Tiene que haber otra historia.
Una oposición.
Porque no hay que, pero no hay tampoco una alternativa de Apple al Flash. La única alternativa al Flash es Silverlight de Microsoft, básicamente, ¿verdad? Y obviamente tampoco funciona en el teléfono. En un teléfono de...
Pero yo veo Adobe y Apple y para mí en mi cabeza más o menos viven en el mismo rinconcito de el market, dentro de mi cabeza perceptualmente, ¿verdad? Y Parece muy raro que Apple le enfrente a Adobe y le diga no, tu producto no.
El flash estuvo ausente de los teléfonos celulares por mucho tiempo, a excepción de algunos Nokia. A excepción de ahora que está empezando a entrar en los nuevos HTC de Android. Recién, sí. Hoy o ayer se anunció soporte para flash en los teléfonos Android.
Pero yo comparto plenamente con Miguel porque dentro de... O sea, el Adobe y tal vez el Office, sea sin eso, hoy la plataforma Mac sería absolutamente nada. O sea, que ¿cuál es la diferencia con un Linux? Bueno, el Mac OS es mucho más lindo que un Linux.
Es definitivamente fácil de usar y...
Perfecto. Pero sin Office y sin el Adobe...
Adobe, o sea, está en Photoshop, por ejemplo.
Claro, el CS3, Photoshop, el CS4. Sí, ya.
Photoshop, Illustrator y todo.
InDesign, Flash. Sin Macromedia. Eso no sirve de nada. Así mismo, sirve para tener un lindo sistema operativo, punto. Pero no, ¿a quién le vendes? No le vende a nadie.
Sin duda.
Entonces es medio inexplicable. Y lo otro que te quería preguntar es... ¿Cómo hace Apple para publicitar en el lanzamiento del iPhone OS 3.0, el nuevo sistema operativo? ¿Publicitan como si hubiesen descubierto la cura contra el SIDA?
Que tienen MMS.
MMS, por ejemplo. Que ya, no sé, en un teléfono del 2002 ya había.
Del 2002.
O no sé qué otras cosas así que... ¿Cómo hace? ¿Es todo marketing?
Realmente increíble.
¿Cómo se deja? Y finalmente, como para cerrar la pregunta, ¿cómo se dejan fumar en pipa Nokia, Motorola y grandes players que están hace años en el tema?
Motorola está en una serie, dejando a Motorola, hay que quitar el lado.
Bueno,
está en un serio problema.
Como Microsoft con el Windows Mobile, como Palm mismo, ¿cómo se dejan?
¿Pues vos viste Windows Mobile últimamente? Por favor, mira, ¿cómo que no? ¿Viste?
Esas iPad vienen
acá. Acá tenés Windows Mobile, una versión vieja, por cierto. Pero yeah, vos mirás esto y mirás tu iPhone y vos decís...
Sí, no.
Es la diferencia entre tener, no sé cómo te voy a decir...
Linux y Windows.
Sí. O sea, mejor, macOS y Linux. Para dejarlo en la misma... ¿Por qué? Porque la cómo está pulido... Ni siquiera Linux te voy a decir Ubuntu, porque Ubuntu todavía está medio pulido. Algo menos pulido. Algo... claro, eso que tienen iconos toscos, sin el nivel de polish, de ¿cómo se llama? De pulimiento que tienen las aplicaciones de y la interfase del iPhone.
Claro.
¿Cómo se dejan fumar? Yo no entiendo. O sea, realmente Nokia se está dejando fumar aparentemente. O sea, ya salió hace 2 años el teléfono, el iPhone. Y no hay ningún contendiente real de Nokia.
Mira, yo creo que aquí vos, oyente de MangoCast, seguidor de MangoCast, tenés que elegir entre la píldora roja y la píldora azul. Todo ese tema... recién estaban hablando, una cuestión totalmente perceptiva, puro marketing. Fíjate un poco, recién ahora como gran cosa presentan MMS.
Ni siquiera todavía está permitido es que uses tu iPhone como módem.
Por ejemplo, o sea, estos tipos que están dándole tanta manija al iPhone, se mangaron toda la propaganda.
No, pero ¿sabes cómo es, Lucho? ¿Sabes qué pasa? El iPhone no es para gente... que nunca hubiese usado ese tipo de cosas probablemente. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es el tipo que tiene su teléfono hoy, capaz que un Nokia 1100 o un Nokia 2600, esos teléfonos súper sencillos, que en el teléfono lo único que veían es una manera de llamar y de enviar mensajes. Y sí, de repente le presentan un teléfono que le permite navegar por internet y tener un reproductor de música mucho más intuitivo que las otras cosas, que vos no tenés que estar pensando qué estás haciendo, ¿entendés? Instalar una aplicación, ¿vos sabés lo que es instalar una aplicación en un Windows Mobile 5.0? Tenés que descargar tenés que encontrar dónde está descargado, abrir el punto cab, tenés que saber si es para ARM o RISC o no sé qué historia.
Ah, no, 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 no.
Es una cosa que no me puedo explicar. Es para ultra nerds, ¿entendés? Para claro, ultra nerds.
Claro, claro, claro. Donde el App Store es
vos
totalmente...
Y vos con tu dedo moves sí. el teléfono y vas eligiendo, ah, me gusta este. Clic, hace y anda.
Sí, o sea, no, no.
La experiencia de uso es definitivamente... Y ese es el secreto.
Sí, así mismo. Es para darle la derecha acá al que está a mi derecha. Es lo que Miguel decía en el 2000... ¿Cuándo nos conocimos nosotros? 2001, por ahí. De que la clave del éxito de un software es que tu abuela pueda instalar y tener el software funcionando sin necesidad de llamarte por teléfono ni de tocar nada.
El 2000. En el 2000 se empezaba a hablar del WAP, que es el famoso internet para teléfonos celulares.
Sí.
En Europa ya se usaba WAP. Y un día descubrieron quién era el que más usaba WAP. Había sido que era una abuela de 70 años.
Una abuela.
Digo, de muchos años, sí. Una abuela, ¿verdad? Sí. Y la empresa era en Finlandia, ese tipo de cosas. Se fueron a la abuela y le dijeron, señora, usted es la que más usa WAP en el
mundo.
En Finlandia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tanto usa? No sé, yo lo único que hago es chequear a qué hora llega el tren. Ella no sabía lo que estaba usando.
Lógico.
Ella no sabe cómo se llama. Ella miraba a qué hora venía su
tren. No le importa tampoco.
No le importa. Entonces es una aplicación fácil de usar. Y ya está, o sea, eso es lo que se quiere, ¿no? Nada complicado.
Buenísimo, y para cerrar tu resumen, Rolando, porque nos estamos yendo un poco de tiempo para entrar en la segunda parte del programa. Nokia N97, me decís que salió. Yo no leí Nokia, nada. Nokia, que el problema de Nokia es que no tiene
lo que pasa es que nosotros, yo leemos mucho, es la prensa americana. La prensa americana, vamos a decir, Nokia casi no tiene presencia en Estados Unidos. En Estados Unidos los teléfonos se venden a través de los operadores celulares y los operadores celulares casi no tienen un acuerdo con Nokia, así que finalmente vos comprás un teléfono, un iPhone o un BlackBerry, lo que sea, por no más de $300. En cambio, si yo compro un Nokia, tengo que pagar $500 o más. En estos días, hoy o mañana, creo que hay unas 5 horas donde los teléfonos Nokia en Estados Unidos se venden a mitad de precio más o menos.
Durante cinco horas.
Así que puedes comprar Nokia muy baratos para los precios de allá.
Sí, es cierto. Cuando estaba allá me impresionaba que todo venía en combo. Todos los planes venían con dos teléfonos combo.
No hay otra cosa.
Sí.
Entonces el Nokia N97, si vos mirás lo que tiene en característica, hardware, es una bruta máquina. Pero
sí, tiene una pantalla de super definición.
Tiene una pantalla grande, de 3.3 pulgadas. Es una pantalla touchscreen, obviamente, pero es resistiva, no es capacitiva. Eso hace que el uso con el dedo no sea tan fácil o no tan natural. Porque la resistiva es como una tecnología anterior y que estaba diseñada para hacer tocar con un lápiz, con un lapicito. Bueno, y la capacitiva está hecha para tocar con el dedo, esencialmente, ¿verdad?
¿Qué pasa, Lucho? ¿Querés tirar tu teléfono a la basura?
Que es resistiva, por cierto. Es un touchscreen resistivo.
Para nada, boludo, para nada. Lo único que quiero es colocarle el lino, es lo único que le falta.
No, y el N97 tiene una versión de Symbian Serie 60 o S60, como le dicen ahora, versión 5, o sea, le llaman, versión 5. Y lo que tiene interesante a mí me parece son los widgets. Son widgets activos, el iPhone no tiene eso, por ejemplo. Entonces vos mirás la pantalla y vos ya estás viendo tu estatus de Facebook, ya estás viendo el clima. No tenés que entrar en la aplicación para ver el clima o para ver el estatus de Facebook o de Twitter o lo que sea. Entonces tienen widgets vivos que vos podés mover en la pantalla.
Y screenshot del huevo ese que tenía, eso parecía.
También tiene el huevo ese y también tiene ahora el nuevo Android de HTC.
Pero eso no son los famosos widgets que están en OS 10 y en el Windows.
Sí, pero lo que pasa es que no estaban en los teléfonos todavía.
O sea, el,
pero ya va a venir Apple el año que viene a presentar como la,
como
gran,
la gran cosa.
Y se van a subir al caballo de los ganadores y van a presentar como suyo el tema de los widgets y demás. Ya veo todo.
Por ejemplo, para un ejemplo, hermano, viste que vos en la pantalla, casi en el primer, la primera pantalla del iPhone, tenés el solcito que te dice el tiempo, ¿verdad? Pero ese solcito siempre es solcito. No cambia con nube o lluvia en función del clima. Eso sería un widget.
Yo le veo un poco a Pablo, extrañamente, un poco antagonista a Apple hoy. No sé qué le está pasando.
No, pero es que lo que pasa es que independientemente de que te guste o no te guste, o sea, a ver, vamos a decir Microsoft, ¿qué? 24, el clima. Ah, sí, el calendario dice 24, pero sí, es paradójico. El calendario dice 24, el día de hoy, pero no el clima. ¿Y por qué todos los iconos son del mismo tamaño? Podrían ser más grandes eventualmente para poder ocupar, no sé, cuatro lugares donde requiere más espacio. ¿Me entendés? Para poder brindar mayor información. El Nokia 97 tiene tipo dos modos, fin de semana y trabajo, ese tipo de cosas, ¿verdad? El N97 hace... La pantalla se curva, así se sale un teclado y la pantalla como que queda medio parada, así como para que vos veas como si fuese una PC, en el sentido de cuando quitas el teclado, porque obviamente tiene teclado. Para los fanáticos de Nokia es lo mejor que hizo Nokia en toda su vida, ¿no? Es un súper teléfono. Y yo quisiera tener uno, porque me gusta Nokia y todo eso, pero vamos a decir, me doy cuenta ya cómo está llegando a su límite. Su sistema operativo llegó a su límite, así como Windows le llegó su hora y es hora de que cambien. El Symbian es hora de que migre a algo diferente.
Ya, sí, no, pero me imagino que no se va a quedar ahí Symbian. Nokia es Nokia, sigue siendo el que más teléfonos.
Nokia acaba de anunciar una alianza con Intel.
A la pucha.
Ayer anunciaron un...
¿Para hacer la competencia de ARM para los teléfonos o...? O sea que AMD está medio queriendo resucitar. Está queriendo entrar fuerte en las netbooks y demás. Pero eso podemos tocar en otro MangoCast.
También quiere entrar en la celular la AMD. También.
Lo que pasa es que evidentemente la siguiente... las computadoras están decreciendo. La venta de computadora, de notebooks y PCs. O sea, de PCs luego también está estancada, la notebook está reemplazando a la PC, y la netbook es lo que tiene ventas, vamos a decir. Y el siguiente lugar donde tiene que entrar Intel desesperadamente es en un dispositivo intermedio entre un teléfono celular y la netbook, otra vez. O sea, tendría teléfono celular tipo smartphone, tendría lo que se llamaría smartbook, que es un smartphone con netbook, después tendría la netbook, después tendría la notebook. O sea, es un híbrido otra vez. Una pantalla tal vez de 6 pulgadas, no tan 10 pulgadas. Y por supuesto en los videojuegos de como sea, ¿verdad? Porque las consolas de videojuegos portátiles como la PSP
o la iPod Touch
es y el Ice, ¿ya viste el Zoom HD? Hijo de puta, es la competencia del iPhone, iPod Touch.
Increíble. Si se fijan acá, ya hoy día ya, exceptuando Rolando, ¿verdad? Ya casi nadie usa reloj de
pulsera.
De pulsera, ¿verdad? Antes no era raro ver a alguien sin reloj de pulsera, ¿verdad? El teléfono absorbió el reloj totalmente.
Así mismo.
Sí,
el despertador. El despertador,
no, nadie tiene despertador, excepto ese despertador que apareció hace poco, que yo quiero uno, que es un despertador que tiene ruedas. Entonces empieza a sonar y si vos no le apagás, se tira de tu mesa, pero está hecho de goma grande y empieza a correr por toda la pieza hasta que la agarres. Eso es lo que necesito.
Qué grande. No, y... ¿qué era que dijiste vos recién, Miguel? Para acordarme. Era algo que quería decir. No, bueno, me acordaré por el camino. ¿Le parece que pasamos a la segunda parte del...
A Unix, ¿a quién?
Bueno, 40 años de Unix. Por supuesto, los Unixeros están todos catalogando a su sistema operativo como el pedazo de software más importante escrito alguna vez en la historia de la informática. Lucho. No, es para menos. Estoy diciendo lo que están diciendo los Unixeros en este tiempo.
Fíjate que está hablando del futuro, me está diciendo iPhone y hay que tener un iPhone, ¿no? Y un Unix.
No, hay duda.
Pero a pesar de eso, ¿verdad? SimCity salió el juego más popular de la historia.
SimCity. The Sims.
The Sims, ¿verdad? Nadie podía creer eso. Vos pusiste eso algo hoy. ¿Y te parece Sims el mejor juego escrito en la historia?
Nunca en mi vida vi funcionando Sims.
¿Vos sabés que hasta
hago una similitud nomás con Linux siendo
hasta los juegos? Pero es que todo ese mercado de juegos creó Unix. ¿Uno sabía eso?
Te vas a cagar ahora mismo. DirectX creó todo ese juego del mercado de juegos.
Yo te digo, todos los juegos fue creado con Unix.
Bueno, por favor, explícate rápido porque antes que te tire algo.
1969 en un sótano de Bell Labs con un PDP-7 empezaron a hacer programitas. Y, o sea, y era un jueguito virus. Las dos funciones tenía, ¿verdad? Lo que hacía era qué programador programaba el programa que comía más RAM más rápido que el oponente. Que el del programa
que comía más RAM.
Ese era el primer virus, pues era prácticamente un troyán, porque después de comer todo se iba a la puta al sistema. Y era un jueguito, era. Yo te ganaba, vos me ganabas.
Un programming contest, digamos.
Un programming contest. Y jueguito a la vez, o sea, al final eso, con eso probaban todo el tema de memoria virtual y demás hierba, ¿verdad?
Claro.
Eso con el PDP-7. Obviamente escrito en Assembler. Imagínate vos, con Thompson, Pike, después viene Kernighan, que plantea el tema de reescribir todo el kernel, sacarle todo el tema de Assembler y escribir en un lenguaje de alto nivel, basado en el lenguaje B.
Y crear el lenguaje C.
Todo para escribir Unix.
Todo para reescribir, para hacer portable el kernel. Una de las lógicas que plantea, uno lo aporta a todo lo que es sistema operativo, ¿verdad? Hay otra serie de aportes, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que todos los programas tienen que hacer una sola cosa y bien.
La otra cosa es que todos son files.
Todos los dispositivos, todo se maneja como archivo, exactamente. Eso es otro aporte, ¿verdad? Después de eso, le convencen al jefe de Bell para meter el sistema de manejo de la biblioteca y consiguen presupuesto para comprar una PDP-11. Y ahí migran el sistema, ya todo redefinido, cuando eso se llamaba Unix.
O sea, vos en esa época comprabas una computadora y tenías que meterle un sistema operativo. ¿Cómo era? El fabricante no te daba.
El tema que las PDP venían con RSX, no RSX se llamaba el sistema operativo de la PDP.
¿Y no le gustaba eso a los perros y cambiaban por
eso? No, era para cuestiones así muy específicas, muy...
El tema es CPM. Que el sistema operativo se hacía para cada máquina. O sea, salía claro. Una máquina y salía un sistema operativo para la máquina.
Encima un sistema operativo con un código monolítico complejo en Assembler.
Exactamente. O sea, no era portable. No era, o sea, entonces vos tenías que hacer aplicaciones para ese sistema operativo, para esa máquina.
Así mismo.
En la computadora que usaron Bill Gates,
sí.
Su amigo, para hacer el BASIC.
¿Con el qué?
Eso ya vino antes.
¿Cómo es?
El tema de con el tema de Line Printer, la esa.
Ah, no, es claro, no, es claro, Printer, claro.
Primero conceptualizaciones de driver.
De driver, sí, con el tema de la impresora, sí. No, de hecho, para hacer este sistema de biblioteca, armaron todo el tema este de RAW, todo el subsistema ese de, ¿cómo que se llama?
LaTeX.
O sea, la base de látex.
Claro, la base de látex. Es de los 80, ese es viejo.
Claro, claro.
O sea, es nuevo,
pero,
ya, digamos.
Pero todo el sistema de manto, cuando vos haces un, ves el archivo MAN, haces por ejemplo, tenés, por ejemplo, qué sé yo, .nr, punto, toda la lógica de WordStar, que usaba WordStar en el archivo de información de que WordStar era interpretada muy, para imprimir.
WordStar es muy posterior a eso.
Claro, pero el tema es que, eso es lo que estoy diciendo, ellos armaron el sistema de documentación para, qué sé yo, esta línea tiene que estar en bold, tiene que estar subrayada, tiene que estar, etcétera, etcétera. Y todo eso es con scripting, ¿verdad?
Claro, una serie claro.
De cuestiones. Todo el resto, todo lo que viene después, todo el universo, incluyendo Microsoft, es creado a partir de esos conceptos que ahí surgieron.
Incluyendo Windows.
Claro.
Pero Windows no es una evolución del VMS, ¿acaso?
No, claro, sí, pero eso se explica de otras por otros caminos, nada más.
Pero o sea, todo tiene su raíz en Unix.
Toda la informática que hoy conocemos tiene su raíz en Unix. En la lógica de manejo del kernel, en la conceptualización de las cuestiones del kernel. Obviamente, cada sistema operativo posterior tiene así sus particularidades. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en Unix tenés un solo file system, en DOS tenés 2, 3, 4, o sea, según el disco donde estabas, por ejemplo. Pero
la laguna otro, primordial, entonces, Unix. Che, sí. Lucho, esto es cosa que es muy interesante, pero me imagino que podés leer en cualquier sitio dedicado a Unix, vas a poder leer mucho de esto. Contanos un poco vos, que sos una leyenda de la informática paraguaya. ¿A Paraguay cuándo llega el Unix? ¿Llega ahora hace poco con Linux nomás o ya había...?
No, a Paraguay llega con la Tower.
¿La Tower qué es?
La NCR Tower, viene con AT&T
Unix. ¿De qué año estamos hablando?
80 y las PC vienen en el 82, sería 85 más o menos, vienen las Tower, más o menos, por ahí. En la época en que NCR era competencia de IBM todavía, estaba Raflaf, Albert Raflaf, con Tiki, ellos eran soporte de todo el tema. También apareció, más o menos en la misma época, el SSO Unix.
¿Cuándo salió? ¿Qué año salió? 81.
Claro, pero llega a nuestro país un poco más, un poco atrasado, uno o dos años.
Yo me acuerdo que Financiar para Todo trajo una XT.
Sí. No, XT posteriores. Claro, primero empieza con el PC Junior.
MPC.
Claro.
No, PC Junior ya es posterior. La IBM original es IBM PC. IBM PC.
Pero, ¿la Católica qué tenía, Lucho? Yo recuerdo. En los primeros tiempos, ellos estaban con NCR.
Sí, PC Junior con de NCR.
PC Junior era IBM y es considerado uno de los mayores fracasos de la historia de IBM.
Sí,
si mal
sí,
no recuerdo.
Sí, no, pero el tema es que NCR copió esos modelos. Venía con CPM. Con CPM, ni siquiera de OS.
Ya, bueno. Vamos a encaminar porque me interesa el tema del Unix en Paraguay. Abro un paréntesis.
Ah, para que tenga.
De MangoCast hizo tenga. El intento de traerle a Tiki Quintana, que habrá sido, según Lucho, uno de los primeros que instaló Unix acá con
Albert, con sí, Albert. No, sin lugar a dudas.
Y se excusó y dijo que iba a escribir algo. A lo mejor le pedimos después que escriba y publicamos en el.
Para que tenga una idea.
En el foro.
La Tower creo que sigue funcionando en Corposana o SAP ahora.
La Tower con de los 80.
De aquella época. No sé si es la misma máquina, pero por ahí ya hicieron la migración. Pero hasta hace unos años estaba funcionando la Tower con AT&T, Unix y COBOL.
Que Unix llega a Paraguay más o menos en los 80. Y habla con tan poco más como eran en la época. Vos
y no,
tenés
para conocer eran microempresas más o menos grandes las que compraban. Por el equipo del Tower era un equipo grande, no era un PC. O sea, no era un equipo...
lo que vos mirás hoy es un,
claro,
un juguete, ¿verdad? Claro, pero o sea, en su momento era una máquina.
Era un mid-end, no tengo idea. Mid-end, high-end era el tema de la Tower, ¿verdad? Y se programaban normalmente en COBOL, ¿verdad? Esencialmente en COBOL. Según el lugar ya.
Fortran
Oracle,
a veces.
Oracle, y Odibase.
Oracle.
Sí. Yo llegué a tocar Oracle, ni me acuerdo qué versión, en el 89 en el LED, para hacer sistema académico de ¿cómo se llama? De ciencia y tecnología.
RPG también se programaba.
No, pero eso es IBM.
RPG era vivir en el mundo IBM, en la S400 y en el sistema 36, también creo que había RPG.
Claro, pero esas no eran las towers, esas eran los equipos, no recuerdo cómo era que se llamaba, ITX, no recuerdo cómo era el modelo, eso que tenía la municipalidad. O sea, había COBOL y RPG. No, antes.
La actividad
de
IBM, entonces era RPG.
RPG e IBM.
Che, IBM, si vos decís, o sea, porque yo ya me estoy perdiendo acá y estamos perdiendo el foco. IBM no tiene nada que ver con Unix, digamos.
Bueno, mira, en el LED.
O sea, claro, tiene IX, pero digamos, IBM, no, si fuese sido por IBM.
Unix no el Unix, moría.
No, claro, moría porque sí. No, era su competencia, digamos, o IBM con
no,
su...
No, o sea, la forma como creció después Unix fue de Bell, el código de Bell pasa a Berkeley, hacen un arreglo, el tema es que Bell no puede vender el software, no puede vender como marca, no puede vender un producto, no puede sacar nada por una cuestión de, en esa época era el tema de antimonopolio contra AT&T, ¿verdad? Y de Berkeley, los primeros egresados de Berkeley salen y fundan diversas empresas que son los que después golpean toda la década del 80 con productos. Ahí sale Sun, ¿verdad? Con el Spark y Solaris. Sale Interactive, que fue uno de los primeros Unix sobre AT&T, sobre Intel.
SSO Unix.
SSO Unix, que fue un proyecto original de Microsoft. Microsoft, sí. ¿Verdad? De hecho, IBM entró también dentro del tema.
Qué grande Microsoft.
Esa es una de las cagadas no tan publicitadas de Bill Gates. O sea, no le gustó el sistema y dejó. Después, ¿cómo se llama? IBM entró. De hecho, te digo, en el 89, cuando se hacen los primeros enlaces en el LED para Internet, ¿verdad? Se prueba en un 386, yo pruebo un Unix de IBM licenciado por AT&T, Internal Use Only, que nunca se llegó a comercializar, y el otro que probamos para ese enlace fue SSO Unix, ¿verdad?
Había un Xenix también.
Perdón, primero SSO Xenix, primero viene SSO Xenix, que sería el Unix de Microsoft para Intel. Ese sería el Xenix, el que reemplaza a las Tower en el país, y más o menos el que queda, ¿verdad? El tema es que después entra a competir con Nobel y más o menos Nobel le saca mercado a
Xenix. Xenix lo que tenía era que vos ponías tu sistema Xenix y tenías podías tener N consolas, ¿entendés? A la onda Linux hoy, ¿verdad?
Con el que tenía que haber sido Linux y nunca fue el Minix.
No, esa vino una historia posterior. Espera, vamos por parte. En el país, ¿verdad? En el país. Xenix. Fíjate que a nivel mundial sale Solaris, sale Ultrix, que es digital, sale IX, que es IBM, HP. HPUX, ¿verdad? El AUX es muy posterior. El tema es que en aquella época, en los 80, se alían HP, Digital, IBM y fundan la Open Software Foundation para tratar de reventar la Sun. Sun fue un golpazo así en los años 80 y empezó
a
cubrir.
La Open Software Foundation no tiene absolutamente nada que ver con Stallman, por
ejemplo. Nada que ver. Es una organización solamente que se encarga de padronizar Unix, porque en aquella época entre los Unix no se entendían. O sea, vos no podías usar un programa diseñado para
Solarman. Pero eso sí hasta hoy, ¿verdad?
No, ya no.
¿Cómo que no? Yo hago un programa para Ubuntu y nunca jamás va a andar eso en un Red Hat, por ejemplo. Tengo que recompilar y pelearme 10 años con la librería. No. O sea, ¿qué cambió?
Perdóname que yo tengo que defender la Unix. Qué mal lugar para mí, ¿verdad? No es así. Si va a entrar la parte gráfica, me supongo que va a tener que jugar. Pero la parte básica de programador,
POSIX,
no.
Eso es POSIX. Eso es POSIX.
No, espera. Vamos a hablar con propiedad acá. Hubo una época de Linux Estamos hablando ya hace poco, digamos, hace 8 o 10 años, donde se forqueó, no sé cuál sería la palabra adecuada, pero unas distribuciones usaron Libse y otras usaron Glibse.
Sí.
Y vos compilabas algo para las distribuciones que eran Glibse y no te andaban en las que eran Libse.
Claro, o sea, claro, claro.
O sea que no.
Hay varias cuestiones ahí, hay varias cuestiones ahí. Programar
eso es Libse y Glibse, la librería de C, el que tiene la implementación del printf, no, el scanf.
No, no, no es tanto así. Cuando, o sea, obviamente esa parte sí funciona sin drama, pero cuando vos haces system call determinados para hacer, utilizar el sistema operativo para lo que te sirve justamente, ahí es donde empiezan los problemas. Y el problema está concretamente en que los programas no estaban diseñados según un padrón estándar, ¿ok? O sea, vos hacías un open, pero no usaba el open POSIX, por ejemplo. Y a partir de ahí empiezan los problemas. O sea, si vos querés hacer una cuestión multiplataforma, tenés que, o sea, rígidamente adecuarte al tema del estándar. Y eso es lo que creó OSF, entre otras instituciones, ¿verdad? Pues al final POSIX es un estándar de la IEEE, ¿verdad? Todo OSF solamente sale para tratar de frenarle a Solaris y después qué, o sea, el tema es que en la universidad ya no se podía estudiar, el único que podía estudiar era Berkeley, que rehizo prácticamente todo el Unix, todo un Unix en base a lo que aprendió de AT&T, y ahí es donde aparece finales de los 80 Tannenbaum, ¿verdad? Tannenbaum propone con un libro un sistema operativo que es un Unix, o sea, que es un emulador Unix, o sea, un sistema operativo que tiene las características de un Unix, pero así recortado para 16 bits prácticamente. ¿Verdad? Y eso es lo que explota en el mundo, o sea, y empiezan a hacer desarrollo, empiezan a hacer una serie de cuestiones, o sea, muchas tesis se basan en el tema de Minix, muchas hacen en BSD, BSD sería la distribución de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, y ahí en el 92 es que sale Torvald diciendo quiero hacer un Minix mejor que Minix. Y a partir de ahí empieza el Linux. O sea,
Linux.
Linux que...
Se dice Linux.
O sea, Linux que no hereda todas las tecnologías que traen los Unix. O sea, por ejemplo, famoso la discusión Tannenbaum contra Torvald sobre el tema de que Linux es un kernel monolítico y una serie de cuestiones con respecto a los avances de sistemas operativos que se tuvieron en las últimas décadas. ¿Verdad? Linux es lo peor que existe a nivel de tecnología de sistema operativo.
Sin embargo,
sin
embargo, IBM pone en sus máquinas su Linux, o sea, soporta el Linux.
Sí.
Y no es que, no solamente soporta, sino...
Interopera.
Abraza el Linux.
No,
vos puedes correr Linux en los sistemas más grandes de IBM, en la serie 90 de IBM.
Espera. No es tanto así el tema. No es tanto así. No, es un mérito de IBM. Es un mérito de IBM. ¿Sabes cuál es el tema?
No es mérito de IBM. IBM le dice a uno de los códigos más sólidos que existe sobre
No es así. Todos los sistemas operativos Linux que corren sobre IBM corren dentro de un ambiente virtual. ¿Entendés? O sea, primero hay un hardware o un software, un hipervisor IBM, y sobre eso está Linux. IX ya hace y el
pero ahí dejaron IX. IX ya no.
No, sigue funcionando con RIS.
Sigue,
te digo, acá hay muchas instalaciones grandes.
Claro, hecho, pero no son las nuevas. Las nuevas son todas basadas en Linux.
Vos el otro, el que te referís es al OS...
El 390. El 390 es una de las piezas de código de un sistema operativo, no se cae nunca. Evidentemente, no puede hacer muchas cosas.
Pero virtualizado. ¿Verdad? No, qué puto, no puede hacer muchas cosas.
¿Sabes? Cuando quiero decir no me puedo hacer muchas cosas, Vos cuando tenés un sistema como Linux o como Windows, le metes mano. Estas cosas, vos instalás y no tocas. ¿Verdad? Básicamente, seguís cierto un manual para instalar
no,
y después le metes
así,
mano.
Eso era antes. No. Para que tenga una idea. En uno de los grandes bajadas.
El único que toca eso son gente que sabe. No toca cualquiera. Entonces,
no, claro,
es muy difícil que se caiga un sistema que está hecho
por experto en máquinas expertas y tocado por experto.
No es tanto así realmente. Para que tenga una idea, hay un caso famoso donde bajaron una 390, ¿verdad? Después hicieron todo el tema de downsizing, empezaron a implementar y tenían que bajar.
Bajar es apagar.
Apagar el equipo, ¿verdad? Sí. Y empezaron a bajar, ¿verdad? Y se empezaron a notar algunas cosillas raras, ¿verdad? En cola, procesos de 1950.
¿Pero de qué año estamos hablando?
90, por ahí.
Los procesos en cola de 30 años.
El sistema 390 tiene más de 5 o 9 de, ¿cómo se llama?, de availability. 99.99, eso es minuto en el año.
Una máquina como esa.
Rápida nomás, porque hay algo que no entendí. Dijiste que IBM abraza Linux, Embrace. Ahora, lo que no estoy entendiendo bien es, yo dije, eso es un mérito de Linux y no de IBM. Me dijiste que no, pero esa es la parte que no estoy entendiendo, porque los programadores Linux hacen que su Linux compile y funcione en una N90, en un Cisco, en lo que sea.
Eso no es de Linux. Y a eso es lo que voy.
¿Cómo es que es un mérito de IBM? Eso es lo que no estoy entendiendo. No estoy argumentando en contra.
Atendé esto. La lógica IBM, fíjate que IBM es una de las empresas yankees que más patentes mete en el año.
Hasta ahora.
En el mundo, del mundo, sí. Sí.
¿Hasta hoy?
Claro, hasta hoy. Puta, 12 premios Nobel no se detiene.
IBM tiene más patentes por año que casi cualquiera. IBM es que toda, una máquina
que toda Latinoamérica.
Es una máquina de tener propiedad intelectual.
Espera. Todavía no te digo nada. O sea, esa es la lógica de IBM, hacer patente. Pero dentro de la lógica, ¿verdad?, uno de los que manejan el tema de patentes dice, hay que irse a código abierto porque es la única forma de avanzar.
O sea, hay tabuta en
el ese tipo, hoy por hoy, es el administrador de patente de Obama.
A la pucha.
Lo que apunto es a lo siguiente, IBM desde hace mucho tiempo vio que la forma de ir y avanzar el tema de informática es no yendo por el tema patente, sino yendo al tema de código abierto. ¿Qué hay detrás de eso? No me pregunten, no entiendo, no sé. Y yo creo que todo ese tema es derecho o privilegio de IBM. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que trajeron Unix al ambiente. Y sponsorean, ponen plata, desarrollan y hacen que funcione.
¿Trajeron Unix al ambiente?
Linux al ambiente. Okay, okay, o sea, okay. No es que,
hicieron
no es
grande al Linux, digamos.
Claro. No es que Linux es algún hacker, es el que encontró una 390 y empezó a hacer. No, IBM es el que metió. Claro.
Cuando entra Lou Gerstner en el 90, IBM estaba mal. Tenía 300.000 empleados en una empresa pública, más o menos así. Llega ese tipo y dice, ¿sabes qué? Tengo que cambiar todo. El tipo lo que había vendido en su vida era galletita, porque le decían Mr. Galletita. El tipo venía de Nabisco. Llega IBM en los mediados de los 90.
¿Nabisco de galletita?
Galletita. Ese era Lou Gerstner. Llega IBM y dice, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Y cambia IBM y convierte a IBM, transforma a IBM en una nueva potencia de vuelta, que no se le ve como se le está viendo, como se le ve a Microsoft o a Apple todos los días en productos de día a día, ¿verdad?
Pero sigue
firme con una facturación increíble, sigue siendo la número uno del mundo, tiene la más patente que cualquier otra empresa por año.
Solamente con eso yo creo que tiene de por vida ya así asegurado rentabilidad, solamente con el tema patente.
Y en términos bursátiles es la segunda más grande del mundo de la tecnológica, ¿verdad? Después de Microsoft. Ya viene IBM, digamos. Más grande que Google, más grande que Apple, más grande que Cisco.
Depende del ambiente. En
valores bursátil, valores de bolsa, depende. O sea, es valores de bolsa, no sé.
Para mí siempre IBM está arriba. O sea, Google es que un tiempo, o sea, en el último tiempo le pasó, pero pues.
No.
100 y tanto.
Google le pasó, pero por un mes, una cosa así. Ahora sigue siendo segundo IBM. 100, uno Microsoft.
$100, una cosa así.
No,
estaba.
No, 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 el valor bursátil, 150, creo que vale 150 billones de dólares.
Yo no sé ese tema.
Pero una cosa, el Unix que sirve es el BSD, ¿verdad? El que más está instalado, está en todos los iPhone, en todas las Mac. O sea, ese es el que sirve. El resto es todo muy bien, pero el que se popularizó y el que está realmente en el mercado es ese o no. ¿O no es ese?
Hey, Unix, así que, o sea, ya está ya. Pero sí, es BSD, tiene abolengo. Si quieres saber, eso sí tiene, pero es el abolengo.
¿Es cierto que el Linux está fuerte en Europa o es todo...? Yo anduve leyendo y parece que en Europa hay mucho Linux. A ver, mucho digo un 5%, pero no... Sin burlarme, digamos, es mucho 5% del mercado europeo en el desktop, digamos.
Y mira,
lo que más es para los yankees es Linux para los europeos.
No, eso seguro, definitivamente. O sea, de hecho, todo lo que es tecnología en Europa es Linux. ¿Por qué? Porque primero un producto, un finlandés, etcétera, etcétera, y a partir de ahí se va toda la guerra con anti-yankee.
Lucho, pero aterrizando a nuestro país, acá hay riquísima experiencia en lo que es Unix. Yo te digo, por ejemplo, mi experiencia. Nosotros pasamos por SCO, de ahí fuimos a IX, después nos fuimos a HP, a UX creo que es, UX, y de ahí nos migramos a Linux. O sea,
en nuestro país, una instalación seria no puede dejar de tener Unix. O sea, si hay Windows, si hay un Windows, ya no es una instalación seria.
No, espera.
Es que es así.
Pero yo no trabajo con esa clase de vida. Hablando en serio, ¿conoces alguna instalación respetable de NT, por ejemplo, acá que le haga frente a un, no sé? ¿Quién tiene una instalación grande de Unix? Núcleo, por ejemplo.
Núcleo.
Bueno, ¿hay alguna instalación de NT que tenga ese...?
Y Núcleo mismo, o sea, todo lo que es Office y demás lleva es Núcleo. O sea, no.
IPS tiene.
IPS.
IPS tiene instalación grande de Windows. Pero después el resto, digamos, podemos decir que es Unix o Linux.
Unix Linux. O sea,
tributaciones, todo Linux.
Todo Linux.
Hacienda, todo Linux.
O sea, el Estado en general.
O sea, Unix,
es
digamos.
Servidores, tenés que hablar.
No, obvio. De esto no se habla. Ahí es BSD, en todo caso, para algunas cosas como el iPhone y Mac, pero el resto no.
No, es. Definitivamente es. O sea, algún Unix propietario tipo Solaris, iX, True 64.
Sí, habiendo Unix propietario que se ve.
No, sí, mucho. Y también Linux. El tema es que el proceso que se empezó, o sea, Banco Central también tenía una instalación grande NT.
Tenía NT.
Sí, pero migraron todo y están dentro del proceso de migrar con Linux.
La diferencia monetaria entre bajarte de una infraestructura Unix a una infraestructura Linux es considerable.
Sí, ¿y la diferencia tecnológica, Lucho?
No hay gran cosa.
O sea, el problema es Oracle que corre sobre el...
Claro,
sobre
el tema está ahí ya en el background cultural de la gente. O sea, es muy difícil pasar de .NET a Java, por ejemplo,
¿verdad? Sí.
En tecnología, por lo menos mi experiencia acá, Miguel puede decir también eso. Cuando entras con NT en un ambiente de producción que tiene más o menos una carga, de repente funciona un tiempo grande, largo, y después empieza a tener problemas. Y empieza a caer. Con Linux o Unix en general, ese tipo de cosas no tenés. No, y decime si no te acordás del NT4 que instalamos en Planet, que era Access Server. Funcionó 4 meses bien. Después de los 4 meses, cada un mes teníamos que rebootear. Después de cada un mes fue cada 2 semanas. Después cada 2 semanas, una semana. Después cada día teníamos que rebootear. No podía andar así.
No, ese era un problema con el... No, era eso.
No importa, era NT y ya está. Era NT y se fue la puta.
No. Vamos a tratar de mentir acá las cosas. Uno, acordate que en esa...
Era mucho que peleé yo para
mantener las dos plataformas siempre activas. Que hicimos una aplicación que sincronizaba los user accounts en los dos sistemas operativos. Eso fue gigante. El problema ahí
que se probó era, no me acuerdo cómo se llamaba ese dispositivo, porque antes no había uno.
El Digiboard.
El Digiboard era el problema. Probamos con Linux y caía también. Bueno, se acabó el tiempo y así que esta corneta de mentira hay que apagar acá.
Vamos a hablar de...
Una amarillita de la gran 7 de Lucho. Bueno, pero le agradecemos a Lucho su perspectiva. Va a decir
5 años de...
Informática en el recuerdo.
Tetris.
Sí, informática en el recuerdo es algo que le gustó mucho a los oyentes jugar por la pila de mail que recibí diciendo que les gustó mucho la sección anterior de informática en el recuerdo. Entonces decidimos mantener eso y vamos a hacer para cerrar MangoCast rapidito nomás porque ya no queda más tiempo. Informática en el recuerdo, los 25 años de Tetris. ¿Tiene algo que comentar sobre Tetris?
No, es un juego que con lo sencillo que es, sigue siendo un juego popular.
Sí. Mi señora es fanática de Tetris.
El Tetris fue creado por un ruso que era un matemático, que le gustaba la forma. Esa, porque viste que son cuatro bloques. Cuatro bloques y que tienen forma de T. No, a veces, bueno, 4 o 6, ¿verdad? Tiene forma de T o tiene forma de L o formas rectas y qué sé yo. No siempre.
Pero es cierto que el gobierno ruso
le
chupó el...
No, él hizo el juego. Él hizo el juego y él no es millonario.
Pero él pasó después a Microsoft.
No.
Sí, él fue a Microsoft.
Él sigue en Rusia.
No. Ese fue a Microsoft, yo leí un poco de historia, ese fue a Microsoft y el gobierno ruso no le dio la licencia de Tetris. Y él siguió en Microsoft creando nuevas versiones de Tetris. Y justamente estuve leyendo algo por ahí, googleando, de que el tipo le fue mucho mejor en Microsoft.
Ah, no, sin duda.
Que en lo que fue en su época, ¿verdad? Pero él dice que los rusos le chuparon la...
Una acotación nomás, ya no se dice más googleando, se dice bingueando ahora, por favor.
¿Sabes qué quiere decir Bing?
But it's not Google.
No. Bing is not Google. Es un ¿cómo se llama? Un acrónimo recursivo.
No, pero se le inventaron el día,
¿no? No, pero...
No, Microsoft no le puso ese nombre.
Me parece que... Por lo visto que
no,
sí.
No, le inventaron en la convención.
Ese es muy MIT, MIT.
No. Pero hasta ahora estuve probando y...
Está bueno,
Para tratar
está
de
bueno.
ser objetivo.
Está bueno.
Y en muchos resultados me da similar, pero en mi... percepción, o sea, cuando yo suelo buscar todavía Google me da resultados más
pero bien, está bien, está bastante bien, está contento ellos por...
Está muy bueno.
Ellos están contentos por el resultado que tienen.
Está creciendo el tráfico, está creciendo el tráfico.
Están creciendo el tráfico para Bing. Ellos están contentos con su... Pues todas las semanas monitorean eso y vamos básicamente cada...
Que alguien le meta una patada
a Google.
A la estrellita de Locust. No, para cerrar, si alguien quiere cerrar más con el tema de Tetris, que no debíamos un poquitito.
No, pero digo, es una, o sea, 25 años de un juego que marcó historia, vamos a decir, de un juego totalmente sencillo que vamos a decir que vos querés tener hoy.
Súper adictivo.
Exactamente.
Para los enfermos, el Tetris 3D, que ya vieron por ahí, ¿verdad?
Lucho, ¿alguna acotación más antes de cerrar?
No, nada más. Yo jugué mucho Tetris. Ah, y ¿sabes qué? Después de 3 programas te digo.
Hay Tetris para Linux.
Sí, ahí salió. Hay Tetris. Civilization se llama el juego que a mí me gustaba.
Che, ahora hay medio una fiebre de foros de juego que... Y te hablaba por...
En el Toco, sí.
En Tocorre. Sí. Bueno, y conéctense a Tocorre. Estamos siempre en Tocorre. mangocast.tocorre.com y ahí pues vamos a poner links a todos los foros de juegos y demás. La música de MangoCast siempre cortesía de Aldo, Tincho, Fran y Oscar. No nos quedó tiempo para hablar de Tocorre, el Tocorre B3, Miguel.
Ya tiene fecha finalmente, de aquí a 16 días tenemos el D3 en el aire.
De aquí a 16 días el D3 en el aire, vamos a hacer una ferofarra y un programa especial dedicado solamente al Tocorre B3. Hasta la próxima a todos los oyentes, chao.
Chao.
Nunca más volverás a ser. definitivamente. Quiero volver, quiero volver.
Nunca más volverás a ser, nunca más volverás a ser.